Hablábamos del fuego.
Del fuego.
El fuego. Rush, ¿cómo se llama?
Ruth.
Ruth.
Ruth, eso lo jugaba mi papá, pues nosotros también lo jugamos, pero ya muy poco. Se hace una rueda de mucha plebe y luego uno anda con el chicotí, el montón de trapos bien hechos nudos y va dando vuelta y vuelta y vuelta y en una de esas le pone abajo y sigue corriendo y si aquel no se dio cuenta lo agarra y le pega a él. Entonces cuando viene y lo tira ahí y lo ve, entonces lo agarra y el compañero que está enseguida, ese le empieza a pegar y este a correr hasta que dé la vuelta y se para en el lugar ahí. Entonces él va corriendo, va dando vuelta y lo deja. Y el otro, si no se da cuenta, mientras este da vuelta, lo agarra y a él le da también. Y así también entre ellos, pues como había muchas muchachas y muchachos, se iban hasta la cuchara, era el paseo de ellos, a cantar. Los muchachos cantaban y luego las muchachas también iban de lado a lado la calle, pues eran muchos, y cantaban así. Y era la diversión de ellos, o jugar de estas a las escondidas. Eso es lo que hacían.
¿Y cuándo aprendió usted a hablar el español?
Aprendí a hablar el español cuando fui a la escuela, porque en la casa puro ruso. Como a los 7 años, cuando fui a la primer grado. Y aprendí las primeras palabras, decir por mentira. Y tengo tres hermanos y una hermana. Y un hermano que me sigue, y luego sigue la hermana, y luego otro más chico. Y me juntaba con el hermano que sigue, y la hermana con el otro hermanito más chiquito. Entonces nosotros decíamos, vamos a vacilarlos a ellos. Vamos a hablarles en ruso, ellos no entendían nada en español. Y decíamos, en ruso decíamos, nos vamos a ir para el ejido y los vamos a dejar solos aquí. Y luego decíamos, por mentira, para que ellos creyeran que pues no sabían qué quería decir por mentira. Y nosotros nomás decirles una mentira, porque nos íbamos a ir, los íbamos a dejar. Y se soltaban riendo y nosotros corríamos atrás de la casa. Nos escondíamos para que ellos lloraran. Era pues mañosada de uno, por mentira.
Fue lo primero que aprendió.
Sí. Y era difícil. Yo me acuerdo cuando yo fui a la escuela, hasta lloraba porque no podía entender y la profesora era Dominga Márquez. Era muy cariñosa y me agarraba, me abrazaba y decía, no llores, no llores. Y yo pues sin saber qué me decía, ¿eh? Y luego mi mamá iba y decía, luego mi mamá me interpretaba, decía que no llores, que va a aprender el español y que no. Y así pues era difícil para. Pero ahora. Lo que bien se aprende, jamás se olvida.
Había rusos y mexicanos en la escuela.
Sí. Y algunos mañosos rusos más grandecitos que ya estaban primero, segundo, tercer año, pues ya sabían el español y pues se reían de uno, pues, porque uno no sabía. Yo me sentía mal, me ponía a llorar porque ¿qué hacía? Triste la cosa, ¿eh? Ya cuando aprendía, entonces ya es como yo cuando compramos gansitos, 4 gansitos compramos, y a las 2 semanas compramos otros 2, y como aquellos ya estaban grandecitos y los más chiquitos, pues nomás querían arrimar y les golpeaban, se reían de ellos, los picoteaban ahí. Y pues yo me imaginaba que así era. Nosotros íbamos a la escuela y aquellos más grandes ya sabían y a nosotros nos traían en carrilla ahí. Ya cuando crecieron estos, pues ya aprendimos a leer español y ya entonces ya no nos hacían nada porque ya sabíamos lo que decían. Y también nos castigaban ahí si hablábamos en ruso, porque no nomás yo era solo, éramos de mi camada, éramos varios también, pues en la misma situación, que no sabíamos el español y nomás hablábamos ruso. Y entre los mismos rusos que ya sabían, eran los espías de la profesora, pues nos acusaba y nos castiga.
La maestra los castigaba por hablar ruso.
Dice, aquí tienen que hablar puro español, en la casa no le hace, hablan cualquier idioma, pero aquí español, porque están en la escuela. Entonces, ¿cuándo van a aprender?
Creo que en su casa hablaban ruso,
sí,
su papá,
puro ruso. Mi papá, mi mamá, los abuelos, puro ruso. Y pues, y ahí aprendí desde chiquillo. Y hasta la fecha. Y, tenía rancho allí, José María Collin, el abuelo de mi esposa. Entonces él, pues le embargaron el rancho y ya el rancho lo rescató un italiano, se hizo cargo a trabajarlo y pagar la cuenta. Y era italiano el señor ese, y no hablaba muy bien el español, se llamaba Tony. Y este señor de aquí, según él, decía que él sabía el italiano. Y pues el italiano, pues hablaba italiano. Y ya llegaba para allá y decía, oh, la gallinati verde no perduce, si no perduce la matati, la cocinati. Pues era el italiano que hablaba él, pues ¿cuál italiano? Y aquel, pues el pobre no entendía qué quería decir. Pero según este, pues sabía el italiano, la gallinati verde no perduce. Y si no perduce, la matati, la cocinati.
¿Cuándo fue que sus papás deciden irse a Estados Unidos? ¿Y por qué? ¿Por qué decidieron eso?
Ellos decidieron irse en 1959, en diciembre. Se fueron. Se fueron por la razón de que les quitaron tierra. Cuando la invasión aquí, les quitaron tierra y dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos para allá a trabajar y a ver qué. Y es la, hicieron la decisión y se emigraron, etc. Y despuesito nosotros nos fuimos. Nos emigramos juntos, pero ellos se fueron primero y después nosotros nos fuimos. Nosotros nos fuimos al 60.
¿Tuvieron algún problema para emigrarse?
No, no, nada. Era fácil la emigración.
Era fácil,
y luego pues también el consulado americano sabían cómo estaba la cosa aquí. Conocían a algunos rusos de aquí. Y por eso ellos le dieron más facilidades para emigrar. No hubo problema. Fácil. Nomás los documentos que sacaba uno, el acta de nacimiento, cartillas, todo eso. Y papeles de allá, carta de sostenimiento. Y así.
Usted conserva la tradición de hacer el vino casero, ¿verdad?
Todavía.
Todavía.
¿Nos
puede platicar un poquito cómo es que lo hace?
Bueno, precisamente mañana voy a ir a cortar la uva.
Este primer paso.
Para preparar. Corto la uva y luego la muelo. Tengo molino para molerla. La muelo, la dejo 12 días que fermente. Esa sí es pura uva, puro jugo. No tiene ni agua, ni química, ni nada. Nomás machacada la uva con el molino, lo deja 12 días que fermente, después se saca el jugo, por abajo le destapa uno en el barril de madera, y ya lo ponen garrafones, después cada semana dos veces lo pone en un garrafón limpio, lo pasa de uno al otro para que se vaya sentando y apaciguándose. Como a los 60 días ya se duerme, ya no empieza a fermentar, ya lo puede uno envasar y ya sellarlo para que dure años. Pero como aquí no dura, pues no hago mucho, pues no dura. Luego se acaba. Hasta enero, febrero ya no hay nada. Que viene mucha gente que procura esa clase de vino y es puro, no filtra, no lleva alcohol, no lleva nada. Bueno, el alcohol natural de la misma uva.
Que se produce al fermentarse,
sí,
la uva.
Ajá.
Pues muchas gracias por su entrevista, sus palabras son muy interesantes y yo espero que queden grabadas y que las generaciones venideras no las olviden, que las tomen en cuenta y que sepan lo importante que es conservar la tradición de la familia, los valores que la familia nos inculca. Muchas gracias por sus palabras.
Porque dice un dicho que un pueblo si no tiene historia, pueblo muerto.
Sí.
¿Verdad? Se acaba, se muere y ya nadie sabe. Pero así, pues yo también digo que es muy bueno esto para que quede el recuerdo.
Sí.
Recuerdo para las venideras generaciones.
Sí, qué bueno que piensa así.